Si puede soñarse, puede hacerse. Se dice que fue Walt Disney quien dijo esta frase, pero Jean Gedel fue quien la hizo realidad. Diseñar coches innovadores y basados en modelos de gran serie. Y lo consiguió. Su marca, Alpine, ganó el Mundial de Rallys, las 24 horas de Le Mans y ahora está en la Fórmula 1.
Venimos al garaje hermético. Enciérrate con nosotros.
Ya sé que Rodrigo dice que soy un pesado y que me repito mucho. He empezado con una frase que he repetido otras veces y voy a seguir con otra frase que he repetido otras veces. Y es que la realidad supera a la ficción. Y en el caso de esta historia, como en otras, pues pasa lo mismo. Porque imaginaros que Jean Gedel, bueno, comenzó de vendedor en un concesionario de Renault. Pero es que a los 24 años ya era el dueño. Y luego, no mucho más tarde, creó una marca legendaria que sigue de actualidad. A ver, si eso no es hacer un sueño realidad. Jean, Colin y Ferdinand. Jean, para mí, es una especie de mezcla entre Colin Chapman y Ferdinand Porsche. Para mí. ¿Por qué? Porque, como Colin Chapman, él pensaba que con ingenio y un buen diseño podías conseguir hacer coches deportivos, con muy buenas prestaciones, pero con elementos de coches de gran serie. ¿Y de Porsche qué tomó? Pues muy fácil, porque en esta época los neumáticos eran, entre comillas, muy malos. Pero las potencias, los coches empezaban a ser potentes. ¿Cuál era la única manera de que los coches tuvieran buena motricidad? Pues básicamente que eran propulsión trasera, poner el motor encima del eje trasero, que es lo que hizo Porsche en su 911 y es exactamente lo mismo que hizo Alpine con todos sus coches. Así que, como os digo, dicho y hecho. Jean comenzó como piloto y no era malo. Bueno, no es que no fuera malo, es que era bueno. Con un Renault 4 caballos, el que aquí en España se conocía como 4-4, participó en el Rally de Monte Carlo de 1951 e hizo cuarto. Participó en las 24 horas de Le Mans, participó en las 1000 millas, pero su sueño no era ser piloto, su sueño era crear una marca. Así que cogió un Renault 4 caballos, un 4-4, lo modificó y creó con una carrocería coupé el primer Alpine, el A106. El encanto de los Alpes. ¿Por qué llamó a su marca Alpine? Bueno, aquí me voy a meter con Rodrigo. Este párrafo está dedicado a Rodrigo. ¿Por qué? Vamos a ver. Alpine, en francés se pronuncia alpine, significa alpino. Y no se dice alpine en inglés. Porque sí que es verdad que hay un coche, un Sunbeam, Alpine, pero es el modelo de una marca inglesa. Pero el coche, o sea, la marca Alpine, yo la voy a pronunciar en español, o sea, vamos a pronunciar aquí, Alpine, significa alpino. ¿Por qué? ¿Por qué la llamo así? Bueno, pues muy fácil, porque, como os digo, él había corrido Le Mans, las 1000 millas, en Monte Carlo, pero él siempre decía que donde más había disfrutado conduciendo un coche era en las carreteras de los Alpes. Y que eso era lo que quería que sintieran sus clientes. Como os decía, el A106 del año 1955 era un Renault 4-4 con una carrocería diseñada por Giovanni Michelotti. Y llevaba el motor un poquito mejorado que el 4-4, que era un 0,7 litros, que daba 21 caballos. Luego el coche fue mejorando, aumentando la cilindrada, llegó a tener 0,9 litros y 100 caballos. Os parecerán pocos, pero es que este coche pesaba, me lo he apuntado aquí, en el entorno de los 600 kilos. En 1957 Alpine presenta dos coches, el A106 descapotable y el A108, que este ya tenía la base de Dauphine, que era la evolución del 4-4. Bueno, la verdad es que este coche, el A108, tuvo un éxito relativo, porque era más caro, pretendía ser más coche que el A106, pero realmente no era mucho mejor. Se vendió este coche con cuentagotas en España y, como curiosidad, os digo que también se vendió en Brasil. A110. Llega la consagración. En 1961 aparece el coche que lanzaría la marca y la daría a conocer. El A110, que en Francia se le llamó Berlinetta. Aquí en España le llamamos la Berlinetta. Bueno, este coche estaba basado también en otro Renault, pero en este caso en el Renault 8. Llevaba sus motores, pero llevaba muchos elementos mecánicos, aunque el chasis era diferente, era un chasis de tubos, tomaba las suspensiones de R8, insisto, los motores. Era un coche también diseñado por Giovanni Michelotti. Bueno, muy bonito, muy bajo, con un centro gran muy bajo, menor distancia entre ejes. La verdad que era un coche, sigue siendo un coche precioso. Y desde el principio, desde el primer momento, fue un coche muy competitivo. Sobre todo por la gran eficacia que tenía en curva, por lo manejable que era, sobre todo en asfalto, pero tenía un problema, que le faltaban caballos. De hecho, este coche que apareció en 1961 consiguió su mayor éxito 12 años después, en 1973, solo 4 años antes de que se dejara de fabricar. ¿El motivo? Pues muy sencillo, porque el Alpine, como os digo, nació con un motor modesto, 1100, que era el del R8, de 66 caballos, pero con la llegada del R16 TS, que tenía un motor, este coche apareció en 1972, tenía un motor de 1,6 litros y 138 caballos, este motor se le montó al Alpine. Os recuerdo que este coche raspaba el A110 los 700 kilos. En las versiones de competición muy preparadas, que este motor se llevaba hasta 1,8 litros, llegaron a tener entre 200 y 220 caballos. Los A110, os lo recuerdo, se fabricaron en España, aunque en España nunca hubo versiones tan potentes. En España la última versión, la más potente, montaba el mismo motor que el Renault 5 Copa, que era un 1.4, que en el caso daba menos potencia, ya lo he contado en varias ocasiones, en el Alpine que en el Copa. En el Alpine daba 85 caballos. De Alpine Renault a Renault Alpine. En 1973, aparte de ganar el Mundial de Rallys, es cuando Renault se hace con el control de la marca y reserva la marca para sus modelos más deportivos. Es cuando aparece, por ejemplo, en el 76 en Francia, el Renault 5 Alpine, que en España no tuvo, o sea, el modelo era un modelo prácticamente igual, pero aquí en España se llamaba Renault 5 Copa. Pero Alpine se acaba convirtiendo en el departamento de competición de Renault. Bueno, tenía su lógica porque la marca llevaba mucho tiempo compitiendo en carreras de sport y sobre todo en Le Mans con los A210 y A220 y en Fórmula 3 con unos Alpine que a mí personalmente me parecen muy bonitos, los Alpine de Fórmula 3, y que consiguieron muchísimas victorias. Es que en ese momento era cierto, de carreras había más Alpine que Renault. Y llegan las gestas deportivas de esta asociación. La más importante en este momento, para mí, bueno, y para Renault, fue la victoria en 1978 del Alpine Renault Turbo A442B, además, frente a toda la armada Porsche. Alpine llevaba corriendo con un coche parecido a este, el chasis y carrocería muy parecido, pero en unas categorías inferiores, porque en el Mundial de Marcas se vio una categoría hasta 2 litros, y Alpine corría en estas categorías, pero con la llegada del Turbo, pues pudo correr en la categoría grande, ya con un motor mucho más potente, y un equipo heterogéneo, porque era una mezcla peculiar, porque era un pilotazo de Fórmula 1 que solo la mala suerte le impidió ser campeón del mundo, estoy hablando de Didier Pigoni, y un piloto que a mí me encantaba, un experto, un tío muy calmado, bastante más mayor que Pigoni, que era Jean-Pierre Jossot. Estos dos pilotos consiguieron la victoria para Renault y para Alpine. Esta fue la semilla para que Renault asaltase la Fórmula 1. La aplicación del turbo a los coches de competición. Porque os recuerdo que el primer Fórmula 1 con turbo, que era Renault RS01, realmente no fue el primero, porque ese coche nació como Alpine. Además, yo conocía esto, conocía las pruebas secretas del Jarama, ya lo conté en otro vídeo, que casualmente las descubrí, y además, y para mi sorpresa, y no le he preguntado ni dónde ni cómo, pero digo unas imágenes magníficas de ese Alpine Renault de Fórmula 1 que nunca llegó a correr. Alpine A310, mi sueño. A ver, para esto no necesito ni el guión, porque es que durante muchos años, para mí el coche más bonito que había, con diferencia respecto a todos, era el Alpine A310, en concreto el que corrió el campeonato, campeonato de Francia de 1977, pilotado por Guy Fréquelin, un pilotazo, por cierto. Bueno, este coche decorado de Calderson, con los colores un amarillo anaranjado, rojo y negro, un alerón enorme para la época, es un coche que me enamoró y todavía ahora, tantos años después, sigo enamorado de ese coche. El A310 nace en 1971 y está en producción hasta 1984. Inicialmente con un motor 1.6 que daba 127 caballos, una potencia escasa para las posibilidades de este coche. Más adelante, en 1979, aparece la versión V6 con el motor PRV, que era un motor de 2,7 litros y 150 caballos. Potencia escasa para las posibilidades de este coche. Porque el motor PRV era un motor V6 que habían diseñado Peugeot, Renault y Volvo, por eso las iniciales PRV. Es un motor que nunca acabó de ir redondo, ¿no? La versión es turbo disimulaba un poco más, pero las atmosféricas no. Y es un motor que, a pesar de su cilindrada, daba solo 150 caballos. En Alpine, este chasis merecía muchos más. Además, en esa época, muchos probadores de coches decían que Porsche tenía ventaja sobre Alpine. Los dos utilizaban la técnica del motor por detrás del eje trasero. Lo que pasa es que el motor del Porsche era un motor boxer plano. Y este era un V6, que por construcción es un poquito más alto, ¿no? Bueno, a mí me da igual. Yo sigo enamorado de ese coche, que lo sepáis. Más tarde, además, lo pude probar. El A310 y luego el GTA, que fue el sucesor del 310. Pero por fin, en 1991, llega un cochazo. A610, por fin con caballos. Parece que la revista para la que tantos años trabajé y tantos esfuerzos dediqué y que tanto he querido y sigo queriendo, pues se empeña en olvidarme de mí, porque, bueno, a veces revisitan pruebas antiguas y, hablando de este coche, dicen que lo probaron. Y nombran a otros probadores, pero a mí no me nombran. Bueno, una pena. Yo no me olvido ni de la revista ni de lo mucho que me gustó este coche. Estoy hablando del A610. Bueno, tanto me gustó que cuando... Esto es una anécdota y una intimidad. Estaba, vamos a decirlo finamente, cortejando a la que luego fue mi mujer, pues la invité a cenar y la quise impresionar. Y teníamos ese coche de pruebas y me lo llevé. Ese coche que además era amarillo chillón. Era súper llamativo ese coche. Y bueno, pues la verdad es que fue un golpe de efecto. La verdad. Este coche apareció en 1991 y estuvo en producción apenas 4 años. Por fuera me parece un coche espectacular. Por dentro era un coche bonito, pero sí que tenía muchos elementos y mandos heredados de otros modelos con menos caché de Renault. Bueno, eso había quien no le gustaba pagar por un coche un dineral y que tuviera el mismo mando de la luneta térmica que un Renault 5 GTL, ¿no? Pero bueno, lo que no tenía igual era el motor, porque por fin, un Alpine de calle tenía un motor con la potencia que ese chasis merecía, porque el motor V6 se llevó a 3 litros de cilindrada, sobre todo se le puso un turbo y ya daba 250 caballos de potencia, ya corría. No era tan bonito como el coche del que yo me enamoré, como el A310. Bueno, sobre todo tan equilibrado, no sé, pero el 310 tengo debilidad, lo reconozco. Pero por fin corría. Ese coche lo disfruté mucho, mucho, mucho. Pero es que, claro, ese coche competía, fijaros, con el Porsche 911 de la época y con el Honda MSX. Yo recuerdo que fuimos por una zona de la sierra de Barcelona, de Cataluña, hacer la prueba de estos 3 coches, me acuerdo perfectamente, además me acuerdo porque la sesión de fotos no pasó nada, pero pudo pasar de todo, porque había cierto pique, queríamos ir a por nota y eran coches delicados. Fijaos que el NSX es muy delicado y de estos 3 sería el menos delicado de todos. Pero si tuviera que elegir uno de estos 3, y mirad que me gusta el NSX y mirad que me gusta el Porsche, pero probablemente me quedaría con el A610. La travesía del desierto y el nuevo A110. A pesar de todo mi entusiasmo, he de reconocer que el A610 no fue un gran éxito comercial y 4 años después de empezar a venderse se dejó de fabricar. Bueno, Alpine sigue funcionando como un departamento de competición y para modelos más deportivos de Renault, pero desaparece como marca. Y todos los aficionados nos tememos lo peor. Pero no, porque Renault decide resucitar la marca Alpine. Y a finales de 2016 lanza el A110. Una versión nueva del A110, renovada absolutamente por completo. Estéticamente muy entroncada con el original. Por supuesto, completamente nueva. Y esto para mí es importante, hacen la cosa bien porque lleva el motor central. He leído sobre este coche todo tipo de comentarios. Que si es muy feo, que sí es bonito, pero que no recuerda original. Bueno, hay comentarios de todo tipo. Para mi modo de ver, demasiado críticos, pero bueno. Para mí este coche tiene 2 cosas muy buenas. Para mí, ¿Es distinto al original? Por supuesto, pero recuerda al original. A mí el espíritu del diseño está ahí. Y luego, lo más importante, es que va francamente bien. Y corre de verdad, porque es que en sus últimas versiones, este A110 nuevo tiene 292 caballos. Y un peso que, aunque es casi el doble que el original A110, en torno a 1.200 kilos, es especialmente ligero para los tiempos que corren. Bueno, luego hay otra cosa, que este coche tiene muy buena comparada con el original. Es mucho más habitable. Eso no era difícil, porque esto no lo he contado. Entrar en el A110 requería dotes de contorsionista. Este coche es claramente más habitable, pero también es un coche que necesita a su volante manos expertas. Y ahora, la Fórmula 1. Y este año, Renault decide que sus monoplazas de Fórmula 1 ni van a ser amarillos y negros, ni van a llamarse Renault, sino que van a ser azules y se van a llamar Alpine. Yo reconozco que tengo debilidad por los colores de Renault, los que me conocéis ya lo sabéis. Pero también reconozco que me hace ilusión que Alpine esté en la Fórmula 1, con esos coches azules. Y están haciendo una temporada bastante buena, pero yo creo que la que viene va a ser mucho mejor. Además, y ya por acabar, recordar que es una marca muy querida en España y muy ligada a España, porque se fabricaron aquí, hubo grandes pilotos que corrieron con los Alpine. Y bueno, es que ahora, entre los pilotos que tiene Alpine en la Fórmula 1, hay un chico joven, nuevo, que está empezando, que se llama Alonso, pero que ha hecho unos carrerones increíbles. Y que para mí, el año que viene, puede dar la sorpresa. Pero este vídeo tiene una conclusión muy sencilla y muy fácil. Yo, no voy a decir los años después, que bueno, sí lo puedo decir, del 76 hasta ahora. Sigo enamorado del A310 de competición con la decoración Calverson. Si a estas alturas hay alguno de vosotros que no tiene claro cuál va a ser el coche del día, honestamente, es que muy listos no sois. A ver, Rodrigo, ¿cuál crees?
Alpine A310 Calverson.
Es que Rodrigo no es nada tonto. El Alpine A310 siempre tuvo un rival muy incómodo, que era el Porsche 911, que al margen de temas de V6 y boxe y tal, es que siempre eran más potentes. Hubo quien llamó al Alpine el Porsche francés. Nadie dijo que Porsche fuera el Alpine francés. Pero bueno, la verdad, en coches de esta época, si tengo que ser sincero, si me van a elegir entre un 911 de esta época y un buen Alpine de carreras, me quedo con el Alpine. De momento, me tengo que conformar con tenerlo de slot. Llegamos al locutorio, consultorio, tanatorio, supositorio, laboratorio. Pero bueno, a lo que íbamos.
Interrogatorio.
Interrogatorio, es verdad. María B. me pregunta que si a Alonso, a su edad, a sus 40 años, más o menos, yo creo que son 40, no más o menos, creo que tiene 40, pues sigue en forma y que compara con los pobres resultados que está teniendo Valentino Rossi en MotoGP. Bueno, yo te digo una cosa. No voy a entrar en disquisiciones sobre si es más exigente físicamente la Fórmula 1 o las motos y tal, porque yo creo que están en un nivel parecido. Pero yo creo que un piloto, lo que habla de un piloto son sus resultados. Valentino, al que tengo un enorme cariño y un inmenso respeto, está teniendo unos resultados horrorosos. Es una pena, se está arrastrando en los circuitos, rodando entre los últimos y a veces el último, y Alonso está haciendo unas carreras. Así que, mira, no está aquí en el guión, pero me acuerdo de un amigo mío, al que tengo muy buen amigo mío, tengo mucho cariño, que es Luis Villamil, que siempre dice una frase que me encanta, que dice: a mí me retirará el crono, no el calendario. Bueno, pues Alonso, por crono, ya te digo yo, que todavía está en forma. Pedro Alcántara me pregunta que por qué Renault resucita Alpine. Bueno, es que las marcas generalistas quieren tener marcas premium. Hay quien se las crea, como Citroën con DS, que DS era un coche, no una marca. O como Toyota con Lexus, pero es que Renault ya la tiene. Renault quiere hacer coches deportivos de cierto caché, ¿para qué va a inventar una marca si ya la tiene, que es Alpine? Así que, bueno, pues yo creo que ese es el motivo. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. ¿Y llegamos al final del vídeo? No, no llegamos al final del vídeo. Porque Rodrigo, respecto a la pregunta que hace María en el consultorio, dice que, claro, que no es lo mismo ir en una moto, a cuerpo gentil, que ir sentado en un coche, más o menos. No, yo honestamente creo que el nivel de forma que tiene un piloto de Fórmula 1 nada tiene que envidiar al que tiene un piloto de MotoGP. Yo, mi opinión es que Valentino, bueno, aparte va a ser padre, que, bueno, pues tiene gente muy joven corriendo, porque lo que sí es cierto es que hay gente muy joven en MotoGP. Es que las motos han cambiado mucho y él le ha costado mucho adaptarse. Pero bueno, en fin, esta es un poco la conclusión. Yo, esta vez, no me voy a enrollar, solo voy a decir que cuando lleguemos a 500.000 de suscriptores, la vamos a liar. Y que tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro. Ah, se me olvida. Y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.